Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Que juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. Es viernes 4 de julio de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos a través de estas multiplataformas de la radio, a través de las frecuencias Universal 102.9. También a través del 90.9 en Yautepec. Y con mucho gusto les saludamos a través de Ojutla, Cañaveral, 100.5 de frecuencia modulada. Y esta mañana justamente les estoy saludando desde Ojutla. Hoy la Radio Ciudadana deja su estudio convencional, su estudio de transmisión diaria allá en Ocotepec, en nuestras instalaciones centrales, en la calle Miguel Hidalgo, en Cuernavaca, y nos trasladamos justamente el día de hoy a la cabina de Cañaveral, 100.5 de frecuencia modulada, en Jojutla. Estoy muy contento, de verdad. Si escuchan ustedes un poco de actividad y un poco de ruido en algún momento de la transmisión, bueno, pues son los preparativos, los trabajos que mucha gente está desde hace algunas semanas haciendo en estas instalaciones aquí, en la esquina que forma las calles Zayas Enríquez y Covarrubias, a un ladito de la Alameda, frente a la iglesia. Aquí están las instalaciones de Cañaveral 100.5 de frecuencia modulada, que en próximos días estará pues de regreso al aire con su propia programación y con su propia identidad. Y esta es la razón por la que hoy estamos aquí. Estamos pues acompañando a los compañeros que trabajan del área técnica, de la dirección de radio, de mantenimiento. En fin, mucha gente haciendo lo conveniente y lo necesario para que las instalaciones de esta estación estén en las mejores condiciones. Entonces, desde aquí hoy generamos la señal a través de estas plataformas, por supuesto, a través también de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, en @universal1029. Muchas gracias a quienes ya nos acompañan. Y ya les digo, hoy estoy transmitiendo desde esta, pues será la cabina, está en proceso todavía de preparación, siempre faltan detalles técnicos, siempre faltarán detalles técnicos para tener las cabinas y las consolas y los micrófonos y todo lo que corresponda al 100%. Así que pues hoy nos toca trabajar aquí en una calurosa Jojutla, amanece soleado después de una noche pasada por lluvia en casi todo el territorio estatal. Llovió también un poco ayer y bueno, pues amaneció con mucho calor, la verdad está haciendo mucho calor ya. Apenas son las 10 de la mañana con 7 minutos y ya se siente fuerte el calor. Así que les saludo con mucho gusto desde esta mañana, desde esta locación, desde esta estación aquí en Jojutla, con el gusto, por supuesto, de estar en comunicación, en contacto con todos ustedes, cerrando semana. Hoy tenemos, por supuesto, temas importantes que compartir con todos ustedes. Vamos a ir en breve a ellos. Hoy voy a platicar con la doctora Anabel Camacho. Vamos a hablar de un tema importantísimo sobre los factores psicosociales de una norma oficial mexicana, la 035, que bueno, pues tiene ya publicada desde el año 2018 y está justamente en un proceso de evaluación, una norma que esencialmente pues en temas laborales busca y tiene como objetivo que se identifiquen y analicen los factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo. Todo esto, amigos, es en el marco de también ir comprendiendo una importante ley que se comienza a discutir Acaba de entrar en vigor una ley también en materia laboral, la famosa ley Silla, y está en discusión una iniciativa que busca la reducción de la jornada laboral a 40 horas en nuestro país. Y todas estas cosas pues se tienen que ir analizando, tenemos que ir conociendo qué es lo que dice la ley, qué es lo que se está proponiendo que cambie, que se modifique, y de lo que ya está vigente y ya está funcionando, pues cómo es que está funcionando. Así que esta es la propuesta para esta mañana, entender este tema. Por supuesto, ya lo saben, las líneas telefónicas abiertas, 777-243-6201, el 6202, y nuestro WhatsApp, 777-350-8921, 777-350-8921. Las líneas en la cabina están abiertas a su disposición para recibir sus llamadas y sus comentarios. Así que desde Jojutla, esta mañana la Radio Ciudadana transmite en vivo y en preparativos para que a partir del sábado 12 de julio, el sábado 12 de julio, esta frecuencia, que por cierto, fíjense, dato importante, amigos de la zona sur, amigos de Jojutla, de Zacatepec, de Tlaltiltenango, de Tlaltizapán, de la zona también de Amacuzac, de Puente de Ixtla, en la zona surponiente, de Tetecala, Miacatlán, Coatlán del Río, Mazatepec, todos estos municipios que conforman esta importantísima y hermosa zona de nuestro estado, la zona sur y surponiente, hace 40 años, en 1985, un junio de 1985, esta estación de radio, el 100.5, que para entonces se llamó Viva, FM, Viva 100.5, Estéreo Viva, así se llamó esta estación originalmente, salió al aire por primera vez. Y bueno, pues es un motivo de orgullo, nos da mucho gusto que 40 años después, pues de muchas altas y bajas en la historia, esta estación de radio nuevamente esté en la ruta y en el camino de recuperar su identidad, es decir, de recuperar su propia transmisión, su propia música, sus propios programas, identificados más con lo que pasa en esta zona del estado. Así que estamos a días de que eso suceda, estamos trabajando muy fuerte con la batuta de la coordinación de Alejandra Flores, quien coordina y dirige los destinos de RTV Morelos, y bueno, pues ya les iremos contando más detalles de lo que se avecina para el próximo sábado 12 de julio. Estén ustedes muy, muy pendientes de la programación, poco a poco les iremos contando qué va a suceder. Mientras tanto, desde esta cabina, aquí en Jojutla, estamos generando ya la primera señal, la primera transmisión de la Radio Ciudadana, todavía, por supuesto, con muchas cosas pendientes técnicas que resolver, pero ya hoy estamos en condiciones de hacer esta primera prueba de transmisión desde aquí, desde Jojutla. Vamos a la primera pausa, no se vayan, estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan porque ya les cuento, de regreso tendremos esta interesante conversación con la doctora Anabel Camacho, aquí en la Radio Ciudadana. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional.
Gobierno de México. En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos 2 reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 13 minutos, 10 con 13. Gracias, seguimos en la Radio Ciudadana. Bueno, pues vamos a entrar esencialmente con el contexto de la información sobre la norma oficial 035, conocida comúnmente como la NOM 35. Miren, esta normatividad se publicó en el año 2018 y se hizo con el objetivo de identificar, analizar y prevenir riesgos, factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, porque miren que normalmente se hablan de otro tipo de riesgos en el trabajo, de riesgos físicos, sobre todo riesgos que tienen que ver pues con la condición de salud de los trabajadores, pero los factores de riesgo psicosocial, pues de no ser controladas, de no ser atendidas, de no ser identificadas, pueden afectar no solamente a la salud física, sino a la salud psicológica de los trabajadores. Y esto significa pues algo que está cada vez más de moda en nuestra vida diaria y en nuestro lenguaje y en nuestras conversaciones. Y hablo de la famosa ansiedad, de la depresión, del estrés y también algunas enfermedades físicas como las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares que están relacionadas también con estos padecimientos. Motivo de pues largas jornadas de trabajo, de cargas de trabajo desproporcionadas, de falta de apoyo social en el entorno de trabajo, en fin. Y bueno, toda esta norma oficial, lo que se entiende pues es que trata de darle orden a esta forma en la que el trabajo se lleva a cabo en los distintos centros de trabajo en el país. Pero hablemos de esto con una especialista. Le agradezco a la doctora Anabel Camacho esta mañana pues converse con la Radio Ciudadana sobre estos temas. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle.
Roberto, un gusto para mí también poder estar de regreso contigo en este espacio que amablemente nos permites compartir contigo.
No, hombre, al contrario, es un gusto como siempre tener pues retroalimentación, doctora, porque ya habíamos iniciado esta conversación. Recuerdo muy bien esta orientación que nos dio muy útil para, ¿se acuerda? Que nos dijo, comienza a cambiar el paradigma en todo el mundo, comienza a cambiar el lenguaje también, ya no son las áreas de recursos humanos, son áreas de talento de personal, ¿verdad?
Sí, talento humano, exacto.
Talento humano, sí. ¿Qué dicen las experiencias, doctora? ¿Dónde estamos parados con esta norma oficial? ¿Está funcionando? ¿Se está atendiendo? ¿La estamos entendiendo? ¿Se están atendiendo en los centros de trabajo? ¿Cómo estamos?
Bueno, te cuento, Roberto. Como bien lo mencionas, se publicó esta norma en el 2018, a finales del 2018. Y muy al principio, la mayor parte de las organizaciones que empezaron a atenderla eran del sector privado. Pero lamentablemente como muy enfocadas en un tema que era evitar multas, ¿no? Porque decían, bueno, ok, si es una norma oficial, tengo que dar cumplimiento, así como lo hacemos con las ergonómicas, con las de riesgos físicos, químicos, y dijeron, bueno, está bien, ¿no? Sin embargo, uno de los aspectos que nos vino a cambiar todo fue el tema COVID-19. Y entonces puso, sobre todo en los centros de trabajo, el tema de la salud mental como un referente bien importante. Y creo que eso, dentro de los aspectos llamémoslo así, positivos que nos pudo haber dejado esa pandemia, fue que en los centros de trabajo se retomara la salud mental como algo elemental. Y entonces, ahí es cuando esta norma, pues, toma como mayor relevancia en términos de la atención a los trabajadores, a las y los trabajadores, y ya no tanto solo por el cumplimiento normativo, ¿sabes? Entonces, ahí se empiezan a involucrar muchísimos centros de trabajo, ya no solo del sector privado, también del sector público. Y entonces, a estos poco más de 5 años, ¿no?, que tiene esta norma, realmente se empiezan a tener ejercicios importantes, ya no solo del trámite administrativo de cumplimiento, sino realmente de tener un diagnóstico psicosocial en los centros de trabajo y a partir de ahí atender el tema de la prevención y de la atención a aquellas personas que ya habían tenido algún tipo de exposición a este riesgo. Entonces, va caminando. Y sabes, también hay algunos elementos que en materia legislativa están ayudando. Por ejemplo, y recordarás, no hace mucho, se actualizó la tabla de enfermedades. Una tabla de enfermedades que llevaba años, ¿no?, sin actualizarse.
Sin moverse, sí.
Exacto. Entonces, en el momento en el que también desde ahí se reconoce que hay enfermedades como la ansiedad, como la depresión, como el insomnio, que están en el campo de la salud mental y que también pueden estar originadas por temas de trabajo, entonces eso empieza también a ayudar a cerrar la pinza, ¿no?, como decimos coloquialmente, para la atención de estos factores de riesgo dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y bueno, de la mano con esto, algunas otras normas que van actualizándose y se van generando, como la NOM 036 referente a cargas de trabajo, la NOM 037 referente a teletrabajo. Pues bueno, creo que en ese sentido, afortunadamente en estas últimas, en estos últimos periodos presidenciales, le han dado mucho empuje al tema de la salud mental y bienestar en el campo de trabajo. Y tú lo decías hace un momento, ¿no? Esto de la ley silla, ¿no? Esto de tener la propuesta de reducción de jornada de trabajo. O sea, son aspectos que también van empujando a que esta norma, por ejemplo, no solo sea como un elemento más administrativo de cumplimiento, sino realmente tenga relevancia para la salud y el bienestar de las y los trabajadores.
Bueno, finalmente estos son procesos, ¿no, doctora? Bien lo comenzamos a entender mejor a, pues, cuántos años de distancia, 3-4 años de distancia de la parte crítica del COVID, de la pandemia, de lo que eso significó, y cuántas cosas hoy nos están rebotando, cuántos asuntos hoy los seguimos revisando después de la pandemia, lo que pasó después de la pandemia. Y este tema específicamente de la cultura laboral, de cómo nos relacionamos los trabajadores con nuestros centros de trabajo, cómo los empleadores públicos o privados se relacionan con sus trabajadores, lo que estaba puesto en la mesa como una forma de operar, de trabajar, las leyes, los reglamentos, etcétera, todo lo que había, cómo se ha tenido que transformar. Bueno, pues estamos hablando de un cambio de años, ¿no, doctora? O sea, ¿cuántos? Quizá 40, 50, 60 años que venía la cosa funcionando de una manera y tiene que haber un cambio. O sea, es un proceso que, pues, va a durar todavía algunos más, entiendo, ¿no?
Claro, sí, será todo un proceso. Pero fíjate, algo que me parece bien importante ahorita que mencionas este cambio, ¿no?, es que también el contexto de trabajo ha cambiado, ¿no? Es decir, claro, antes el contenido era quizá de mayor carga física, en condiciones quizá no tan adecuadas en lo físico, pero hoy cuántas personas no trabajan de manera remota, cuántas personas hoy su carga de trabajo no está en el aspecto físico, sino en la responsabilidad, ¿no? Esto que más bien está acá como en la carga de manejar incluso información de muchos aspectos donde una toma de decisión, ¿no?, es la mayor carga. Entonces, fíjate, eso es bien importante, porque entonces vamos reconociendo también que necesitamos hacer esos ajustes y legislar en función de todos estos cambios que el mismo contenido de trabajo ha tenido, ¿no? Y que hoy día la repercusión pues está más hacia la salud mental y no tanto hacia la salud solo física, ¿no? Que estábamos muy concentrados en eso, lo platicamos la vez pasada, o sea, el tema de la salud en el trabajo durante muchísimos años estuvo solo en el campo de los médicos. Y hoy día, afortunadamente, los psicólogos, las psicólogas, estamos también entrando ahí a poner atención, a poder atender, porque ahora los riesgos están afectando la salud mental, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Y si me permites también, por ejemplo, ubicar que empieza a haber una mayor sensibilización por parte de los tomadores de decisiones, porque hemos estado comprobando que además estos aspectos de salud mental que vienen derivados de riesgos de trabajo tienen directa e indirectamente costos importantes para las organizaciones, tanto públicas como privadas. Ya sea por un aumento en temas de incapacidad, ya sea por un aumento en temas de ausentismo, presentismo, pero también en costos adicionales, ¿no? Y entonces cuando de pronto ven que no son cientos, ¿no? Que son miles y que en algunos casos puede llegar a ser un poco más, dicen, ¡ay! Creo que eso de la salud mental sí es importante, a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo intervenimos? Y creo que esta norma puede ser un buen elemento para iniciar esos diagnósticos. Si realmente, insisto, se hace desde el diagnóstico y no solo desde el trámite administrativo de, bueno, yo ya cumplí, apliquen encuestas y yo ya cumplí, ¿no? O sea, creo que ahí también para los tomadores de decisiones empieza a ser un elemento importante. Y algo que a mí me parece esencial es que, fíjate, hoy día se ha acercado a la Facultad de Psicología algunos centros de trabajo, directores de centros de trabajo del sector público. Y entonces me parece importante porque tiene que ver también con una preocupación de, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar las condiciones, por ejemplo, de mis docentes o de mi personal administrativo? No hace mucho estamos cerrando un convenio con el CECITE, por ejemplo, ¿no? Con todo este subsistema, y estamos atendiendo también el tema de factores psicosociales. Y entonces quiere decir que ya no solo es un tema que preocupe y ocupe al sector privado, sino también el sector público empieza a estar realmente interesado en mejorar las condiciones y atender o promover espacios o entornos de trabajo favorables o saludables, ¿no? Entonces creo que eso está moviendo también un poco la cultura en ese sentido en nuestro estado, y creo que en el país también lo está haciendo.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches, tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos. Me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
De la mañana con 28 minutos, estoy conversando con la doctora Anabel Camacho. Una disculpa, doctora, hace un momento tuve una interrupción de la comunicación desde acá, desde Jojutla. Estamos, como lo comentaba al principio de la transmisión, en una fase de prueba, aprovechando esta circunstancia de la transmisión de la Radio Ciudadana para transmitir desde Jojutla y justamente hacer algunas principales y primarias pruebas de transmisión desde esta cabina, que pronto entrará nuevamente en operación. Bueno, doctora, sin embargo, yo le quiero, retomando lo que usted estaba comentando, hay cambios, hay reflejos de que ya hay cambios importantes, de que se acercan los tomadores de decisiones, pero yo le quiero plantear una duda, una pregunta y una inquietud, mejor dicho, que tenemos todavía, y digo tenemos porque cuando en el programa estamos en el proceso de producción, en la Radio Ciudadana estamos en el proceso de producción y estamos revisando con Marta Maldonado, quien produce el programa y hace los contactos para tener las conversaciones con ustedes, los especialistas. Ya hablamos de estos temas de salud mental, ya hablamos de estos temas que pasan por la necesidad de tener más información, de conocer más de lo que nos pasa a los seres humanos, en lo emocional, en lo psicológico, etc. Y en general vemos que hay avances. Estamos hablando del tema. Empieza a haber una modificación en nuestra idea de que cuando decimos necesitamos ayuda o ponerle atención al tema, no es que estemos locos o que estemos mal. O probablemente sí lo estamos y nos está costando trabajo reconocerlo. Y en el tema laboral es todavía más complejo, doctora, porque, pareciera que tenemos una brecha muy enorme en el sentido de que cuando un compañero o una compañera de trabajo llega a su centro de trabajo, viene de su casa, acaba de dejar a los hijos, o si no tiene hijos, acaba de llegar a su centro de trabajo y le acompañan pues su realidad, ¿no? Sus problemas, sus dolores, sus dolencias, sus miedos, sus cómo se siente, sus preocupaciones, y a veces siento que no estamos lo suficientemente conscientes para entender esa parte de decir, bueno, no somos los mismos todos los días y qué herramientas podemos desarrollar, no solamente quienes tomamos decisiones a nivel directivo, sino quienes en la convivencia diaria podemos acompañar a nuestros compañeros para darles apoyo y para darles soporte. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué podemos hacer?
Mira, algo que me parece fundamental es primero entrar por el tema de la sensibilización, ¿no? Es decir, tenemos que compartir con nuestra comunidad de trabajadores, que se trata de algo que es real, que no es que alguien, por decirlo coloquialmente, se quiera tirar al piso y quiera llegar a que sientan lástima, ¿no? Y que entonces les den menos carga de trabajo. No, se trata de verdad de situaciones o de condiciones que no están en nuestro control, que cada quien, dependiendo de la personalidad que tenga y de los apoyos que tenga, a lo mejor familiares, va a poder lidiar quizá más o menos con ciertas problemáticas, pero creo que hay que entrar primero con el tema de la sensibilización. Hay centros de trabajo en los que todavía la salud mental pareciera como que depende de cada una y cada uno de nosotros, como que si estamos tristes es porque queremos estar tristes, y nada que ver, ¿no? O sea, hay de verdad condiciones de depresión que nos llevan a no poder levantarnos, ¿no? O a tener algunas crisis de ansiedad incluso que no las podemos controlar y que si nos toman por sorpresa en el espacio de trabajo, lo primero que necesitamos como comunidad es ser empáticos con esto y reconocer que eso es un tema de salud mental, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomiendo generalmente en las empresas y en los centros en los que he estado trabajando es entremos con un tema de sensibilización. Y una vez que ya todos estamos informados, que entendemos que no se trata de un aspecto personal, entonces vayamos generando también los mecanismos como las evaluaciones o los diagnósticos para ver, bueno, en dónde nos está haciendo falta reforzar. Y entonces ir también generando una cultura de atención. Porque sabes que sucede mucho, a veces nos llevan una conferencia, ¿no? Y entonces después de la conferencia todos estamos, uy, súper emocionados. Y pasa el efecto de la conferencia y regresamos a lo mismo. Nos vuelve a atrapar la sobrecarga de trabajo, los ritmos acelerados, y volvemos a ser hostiles con nuestros compañeros y volvemos a estar muy en lo nuestro y a olvidarme que el de al lado es mi compañero o mi compañera y que a lo mejor está pasando por un momento difícil, ¿no? Entonces, por eso es bien importante empezar a generar estos diagnósticos y tener, como lo propone la norma, medidas de prevención y de control, es decir, ¿qué estamos haciendo como centro de trabajo para poder realmente disminuir esa condición o para promover aspectos mucho más favorables? Espacios de convivencia, ¿no? Algo que también sucede con mucha frecuencia, y lo voy a decir tal cual, es que a veces pensamos en las empresas que con un curso de yoga el mundo se resuelve. O que con ponerles una sala, ¿no?, donde puedan tener kickboxing, ahí vayan y saquen el estrés, ¿no?, o la ansiedad. Y la verdad es que es totalmente erróneo, porque el hecho de tener ese espacio no necesariamente significa que voy a tener posibilidad de hacerlo. O sea, si la clase de yoga me la ponen después de 8 horas de trabajo, muy probablemente lo que quiero es salir corriendo a ver a mis hijos o atender, ¿no?, temas personales. Claro. O si me ponen el espacio, pero tengo sobrecarga de trabajo permanente, o sea, ¿qué hora voy a ir a la salita a tomarme el café, no? O aunque me hayan puesto una salita con aromatizante. Es más, conozco empresas en las que les han proporcionado el servicio de masaje holístico. ¿Sabes cuántas veces el personal tiene la posibilidad de visitar esas salas? Se convierte en un gasto porque están pagando al personal, pero quienes necesitan tomar, ¿no?, el masaje ¿no?, pues no tienen oportunidad de ir porque están sacando
ese trabajo,
¿no? Entonces creo que por eso es importante también atender como este tema de sistematizar qué estamos haciendo para ver qué sí está sirviendo, qué no está sirviendo y cómo lo podemos mejorar. Pero algo que comúnmente pasa en las organizaciones es que hacemos actividades, pero no evaluamos si realmente le está sirviendo de algo para nuestra comunidad, si realmente está atendiendo la situación, ¿no? Pero una vez que todos nos involucramos, y que eso un poco la norma lo propone, si todos nos involucramos, es decir, como tomadores de decisiones, pero también como trabajadores, podemos decir, oye, mira, no me pongas una sala, ¿no?, relajante. Mejor equilibra mis cargas de trabajo. Mejor ajusta mi descriptivo de puesto. O mejor, oye, hay 3 plazas que hace 6 meses no has cubierto y esas 3 plazas, mientras estamos sacando el trabajo nosotros, lo que genera sobrecarga. Mejor contrata al personal, equilibramos las cargas y mira, aunque no me des, ¿no?, esta clase, este yoga, porque mucho de eso tiene que ver con estos aspectos muy organizacionales, ¿no? La rotación de personal es un problema tremendo, el tema de no tener a veces las herramientas o las condiciones para hacer mi trabajo, se convierte en un estresor. Entonces, de verdad, si ponemos así en términos, en un checklist, lo que generalmente se vincula con los temas de ansiedad, de estrés, hay cosas que de verdad se pueden resolver de manera administrativa bien fácil, ¿no? Actualizar manuales de procedimiento, hacer un mejor proceso de selección de personal, hacer un equilibrio de cargas de trabajo, recompensa, eso se nos olvida. Pensamos que de verdad las personas trabajan solo por dinero y eso no es cierto. En cambio, la retroalimentación, esa recompensa que va más allá de lo económico, a veces está ausente en los espacios de trabajo, Roberto. Y eso es lamentable porque eso es lo que nos lleva también al, híjole, llegar con toda la actitud al trabajo y con todas las ganas y salir, ¿no? A pesar de todos los pendientes, saber que nuestro trabajo está siendo significativo para alguien y está significando algo para la comunidad, para mi equipo de trabajo, para mis compañeros. Y eso se pierde. A veces, en este esquema de competitividad que traen las empresas, en lugar de generar equipos realmente de trabajo y fortalecidos, queremos que se estén ahí como peleando entre ellos, ¿no? A ver quién es mejor. Sí. Y eso no ayuda, ¿no? Eso es parte de la sensibilización también.
Sí, es la delgada línea, ¿no, doctora? Entre el concepto de la competitividad, que significa finalmente eficientar todo para obtener los mejores resultados en lo que se esté haciendo, eso es la competitividad, y la otra es la competencia descarnada, ¿no? Esta que no tiene como objetivo más que pues ponte a presumir, a hacer, a lograr, y eso no importa si le pasas encima a un compañero o a un grupo de compañeros, o utilizas expresiones ofensivas o actitudes que solamente a veces con la actitud es suficiente para generar un mal ambiente, ¿no? Y para generar una atmósfera irrespirable a veces en lo laboral y en lo personal, ¿no?
Exacto, exacto. Y sabes que otro concepto que se confunde muchísimo es esto del compromiso y de ponte la camiseta, y entonces nos piden esto, pero a veces eso significa quedarte 3, 4, 5 horas más de tu jornada y aceptar sobrecargas que no, de verdad, que no te corresponden y que te van a ir agotando, pero todo bajo el lema de es que ponte la camiseta. Y uno dice, no, o sea, también hay una línea, ¿no?, muy delgada entre ponte la camiseta y que se vea este compromiso, y otra, pues explotación prácticamente, ¿no? O sea, ya cuando esto se convierte en una constante, el descanso es fundamental. Entonces, si no tienes ese descanso, es que no va a haber manera de poder salir avante con todo lo que signifique la carga de trabajo, ¿no?
Sí, claro, porque pues pasa mucho también esto de ponte la camiseta y súmate y haz equipo, y pero cuando se requiere también de la otra parte, oye, me siento mal, ni siquiera puedo decir por qué me siento mal, pero me siento mal, no tengo ganas de venir a trabajar, ni modo que no vengas a trabajar, ¿cómo no vas a venir?
Exacto, ¿no? Exactamente. Y fíjate, todo esto de lo que estamos hablando justo se relaciona con el aspecto que menciona la norma sobre el entorno organizacional favorable. Es decir, ahí es donde retoma aspectos de liderazgo, aspectos de las relaciones interpersonales, y un tema que me parece bien importante es el tema de la violencia laboral y la hostilidad. Ya en esta norma se retoma y pone como un elemento fundamental también en su evaluación. Porque a veces hay actitudes, hay comportamientos que se van naturalizando y que dejamos pasar, pero que la verdad es que no suman a este entorno y que ya son elementos hostiles y de violencia que van a generar afectación en las personas tarde que temprano, ¿no? Tarde que temprano. Habrá quienes aguanten más, habrá quienes incluso decidan mejor irse de la organización porque ya no pueden tolerar más. estos aspectos, pero no se hacía mucho, ¿no? Y hoy día lo que queremos es justo desde esta sensibilización informar, es que eso no se debe permitir, ¿no? Es parte de poder promover un entorno favorable, ¿no? Entonces es un elemento que me parece aporta muchísimo desde la norma a una nueva cultura dentro de las organizaciones.
Y pues seguir haciendo la labor, ¿no, doctora? De hablar de esto, de insistir en la sensibilización, en aportar en estos espacios, por ejemplo, de comunicación abierta en la que muchas personas acceden a esta información que usted comparte, que podrían estar identificando que, esto que me que dice la doctora, que estudia el tema, que es especialista en el tema, y que está pasando en mi trabajo, ya sea que yo sea el directivo, ya sea que yo sea el trabajador, y pues comenzar a levantar la voz también de manera respetuosa, de manera serena, pero sí levantar la voz y decir, revisemos qué nos está pasando en la organización, algo no está funcionando o algo puede mejorar, ¿no?
Así es, así es. Y fíjate que también otro elemento que creo que nos hace falta mucha cultura al respecto es el tema de los acontecimientos traumáticos severos. Cuando nosotros vamos de trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo y tenemos un riesgo, no sé, nos tropezamos, ¿no? O nos caímos, qué sé yo, y se nos genera una lesión, ¿quién cubre esa lesión? La institución de seguridad social con la que estemos cubiertos. Porque se llama riesgo de trabajo, o sea, todavía es un riesgo en trayecto, ¿no? ¿Qué pasa, Roberto, si a mí me asaltan, toco madera, de camino al trabajo o del trabajo a mi casa y me genera una situación de tensión y de ansiedad y de miedo? ¿Quién lo atiende? Hasta hace, ¿no?, algún tiempo nadie hacía nada porque es que eso, ¿no? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué creen? A eso es justamente a lo que se refiere esta norma con acontecimiento traumático severo. Es decir, si yo fui expuesta a esto, eso también es un riesgo de trayecto. Y entonces ahora también está el patrón y la institución de seguridad social que me esté dando la cobertura tiene la obligación de atender también esta situación y de darme el tratamiento que se requiera. Y así como esto pueden pasar muchas otras cosas dentro del contexto de trabajo. No sé, a lo mejor me tocó ver, en la industria tú sabes que hay muchos riesgos, me tocó ver y quizá un compañero se lesionó y eso me generó también una situación de miedo. Eso también puede generar un acontecimiento traumático severo. Eso también tiene que ser atendido por la institución. Entonces ahora, insisto, empezamos a reconocer que no solo los riesgos físicos, que también estos ya están en cancha del patrón, ¿no?, o de las instituciones de tener que darle seguimiento y de atenderles, ¿no? Y cuidar desde ahí también esto, la salud mental, ¿no? Porque a veces esto nos genera estrés postraumático y luego pues no sabemos por qué, ¿no? Pero pues ahí están también estas condiciones.
Claro, ahí están, existen, afectan, porque hoy siempre han estado ahí, doctora, pero me parece que son más evidentes, ¿no? Vivimos en una circunstancia distinta. El tema de seguridad, lo acaba usted de poner en la mesa, es un asunto que probablemente hace 20, 30 años no era determinante, hoy lo es, lamentablemente, de una o de otra manera lo es. Y bueno, pues forma parte de las conversaciones diarias que tenemos cuando vamos llegando al trabajo, qué pasó, qué sucedió, las manifestaciones, las dificultades que a veces se tienen para llegar en el transporte público o en el automóvil al trabajo, en fin, todo eso va siendo, digo yo, como una bolsita, ¿no?, de cosas, de piedritas que se van llenando y cada vez nos pesan más y a lo largo del día, las semanas, nos van pesando cada vez más y tienen un efecto. Pues, doctora, como siempre, un placer conversar con usted, actualizarnos en este tema, volver a insistir en lo que usted ha bien señalado, pues es este ejercicio de sensibilización al que vale la pena acercarnos cada vez más constantemente para entender mejor estos temas y hacer que esta, pues, vida laboral, iba a decir necesaria, lo es sin duda, imprescindible, creo que es más correcta la expresión, de vida laboral. Todos buscamos algo que hacer, algunos no tienen la posibilidad, algunos no, pero quienes la tenemos, pues estar consciente también de esta otra parte, de estos otros efectos. Le agradezco, como siempre, que nos brinde su tiempo para compartir esos temas.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir también esto con el público y, bueno, tratando de sumar a la salud mental en el contexto de trabajo.
Muchas gracias, doctora Anabel Camacho. Le mando un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, bye.
Muy buenos días, gracias. Vamos a una nueva pausa, volvemos con más en la Radio Ciudadana, ya en la recta final.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Mafer Garay.
Yo soy Orlando Lagunas.
Y yo, Hugo Olvera.
Y te esperamos en punto de las 2 de la tarde.
Los lunes, jueves y viernes en Tiempo Extra.
El programa deportivo donde la pasión, el análisis y la emoción nunca terminan.
Sintoniza Universal 102.9 y vive el deporte al máximo con nosotros.
¡No te lo pierdas!
Una producción de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 50 minutos, 10 con 50. Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Y antes de conectar, como corresponde los viernes, con mi querido Hugo Calderón para escuchar su crónica calderoniana del día de hoy, yo sí le quiero hacer un llamado urgente, respetuoso, pero sí urgente, a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en la zona de Jojutla llevan, pues no sé, me parece que ya van a cumplir los 2 meses. Comenzó este proceso de apagones pues, constantes en toda la ciudad, en plena temporada de calor, ahora en lluvias, o sea, ya sea por calor, ya sea por lluvias. Entendemos, porque así nos lo han dicho, pues que están en labores de mantenimiento, ¿no? Están haciendo exactamente qué, no sabemos, simplemente están haciendo labores de mantenimiento, quizás sustitución de líneas de conducción. Valdría la pena que informaran cuánto tiempo más va a continuar esto, ¿no? Porque pues los apagones son constantes. Acaba de tocar aquí durante la transmisión una interrupción de energía eléctrica. Y los apagones en la zona son constantes, si no es que decir permanentes, desde hace 2 años. Entonces creo que la ciudadanía, usuarios, requieren una explicación de qué es lo que está pasando. Si hay una falla mayor, si va a continuar este proceso de mantenimiento, cuánto tiempo más va a durar, y si los apagones van a seguir, cuánto tiempo. ¿No? Porque en 2 meses de este proceso de apagones, me parece que tiene que tener una explicación, porque los usuarios pagan una tarifa, no es precisamente baja. Entonces, llamado respetuoso a la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Morelos, si tienen a bien explicar. Nosotros les vamos a hacer la petición, pues, de información, nada más, ¿no? Para saber qué está pasando. Oigan, sí estamos haciendo labores, estamos teniendo problemas, es un proceso largo, va a tardar un mes más. Ah, bueno, por lo menos para saber, por lo menos. Bueno, dicho lo anterior, vamos con mi querido Hugo Calderón. Mi querido Gou, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy interesante la participación de la doctora Anabel Camacho. De veras que ya vivimos con miedo, mi querido Roberto. Después te platicaré por qué. Pues un saludo muy afectuoso, Roberto. Eres el conductor de este programa que ahorita está en etapa de pruebas allá desde Jojutla con las consabidas fallas de la empresa de clase mundial. También saludamos al distinguido auditorio de la Radio Ciudadana a través del 102.9 en este viernes 4 de julio de 2025. Hoy vamos a recordar algunos mesones que existieron en Cuernavaca en el siglo pasado, así como uno de los lugares más emblemáticos de la capital morelense, la llamada Plazuela del Zacate. Por aquellos años, en el siglo pasado, estaba en pie todavía el llamado Mercado Colón, en lo que ahora es la Plaza de Armas Emiliano Zapata, que hasta hace unas décadas fue el Jardín de los Héroes, la Plaza de Armas, se han de acordar. Luego, el Mercado Colón sería derrumbado para poner en servicio lo que fue el llamado Mercado del Reloj, sobre la calle de Guerrero, en la desembocadura de Degollado. A la Plazuela del Zacate, entonces, llegaban con sus bestias de carga la mayoría de los arrieros que venían o pasaban por Cuernavaca, porque estaba muy cerca del Mercado Colón, además de que ahí encontraban lo necesario para alimentar a sus animales. Tras descargar las mercancías en el mercado, los arrieros llevaban a sus animales a la plazuela para que bebieran agua y comieran forraje. En las calles de Galeana, Hidalgo y Las Casas había mesones para el hospedaje de los arrieros. Frente a la Plazuela del Zacate había una herrería que daba servicio a los animales de los arrieros, quienes también aprovechaban para acudir a las pulquerías cercanas, entre las que estaba una denominada Al Pasito Pero Llego, que luego fue llamada, escuchen ustedes esta poesía de nombre, El Templo del Amor. Los mesones en Cuernavaca, a mediados del siglo XIX, no tenían comodidades para los viajeros y fueron, más que nada, utilizados por habitantes de los pueblos vecinos que venían a la capital a vender sus mercancías o a comprar, así como los que iban de paso. Arrieros y comerciantes se instalaban en el que se ubicara más cerca a sus actividades. Para eso estaban el Mesón de las Delicias de don Miguel Guadarrama, así como el Mesón del Sur de don Tiburcio Álvarez, que luego fue de don Máximo Rodríguez. Otro mesón que también estuvo en Galeana, frente a lo que ahora es la sede de la sección 19 del Sindicato de Maestros, fue el del señor Manuel Bueno. Sobre la calle de Gutenberg estuvo el Mesón del Cochino de don Regino Figueroa, mientras que en la calle Matamoros se ubicó el Mesón de San Francisco, propiedad de don Francisco Chequi. También sobre Matamoros estuvo el Mesón de García, por el Calvario, donde ahora está el edificio Alonso. En el Mesón de Robles, que estuvo en la calle de Hidalgo, se hospedaron Benito Juárez, don Ignacio Comonfort, don Juan Álvarez, así como muchos de los que apoyaron el llamado Plan de Ayutla. Y en dicho lugar, en el patio, se le tomó la protesta a Juan Álvarez como presidente de la República. Esta escena se reproduce en un mural que está precisamente en lo que es la sede del Ayuntamiento de Cuernavaca. Después, ese mesón se convirtió en una de las madererías más grandes de Cuernavaca, que también desapareció. En ese lugar se construyó el edificio de la Beneficencia Española, mismo que todavía está en pie en la esquina de Hidalgo y Galeana. Pero volviendo a la Plazuela del Zacate, a finales del siglo XIX, dicho lugar se consideraba el traspatio o antesala del Mercado Colón, inaugurado el 12 de octubre de 1892 por el gobernador de entonces, Jesús H. Preciado. La fecha es, pues, relevante y por eso se le puso Mercado Colón, porque fue el llamado descubrimiento de América por don Cristóbal Colón. Al sur del mercado pasaba la calle del Arco, hoy Hidalgo, que daba precisamente a la plazuela, donde se vendía el forraje para alimentar al ganado. A un costado de la plazuela del Zacate, pasaba el Camino Real, calle Tlapala, hoy Galeana, que atravesaba el centro de Cuernavaca y era el primer espacio amplio de la ciudad, llegando por el sur. Es decir, era un lugar muy transitado, donde convergían cinco calles. En esta plazuela no había árboles, era un lugar soleado, con una fuente redonda en el centro, llena de agua potable. El suelo presentaba una superficie levemente en declive y estaba empedrado. Una de las mercancías más transportadas era el aguardiente, debido a que en Cuernavaca había varias fábricas de este tipo. La venta de forraje comenzó a extinguirse en la década de los años 40 al construirse el Boulevard Juárez. Después la plazuela se convirtió en un callejón entre dicho boulevard y la calle de Galeana. Cuando fue alcalde Eduardo Díaz Garcilaso, en 1954, sobre la fuente de la plazuela, colocaron un kiosco para la venta de flores que permaneció alrededor de 10 años. La plazuela ha tenido varios nombres: Sarmina, Iturbide en 1884, así como 2 de mayo en 1931, aunque la gente ha preferido llamarla Plazuela del Zacate, y es un lugar emblemático y de referencia para los cuernavacenses. Inclusive en la década de los 80s, vivió en una casona enclavada en un rincón de esa plazuela doña Margarita López Portillo. Seguramente muchos paisanos han de recordar este personaje, hermana del presidente José López Portillo. El busto de Sor Juana Inés de la Cruz, donado por el gobierno del Estado de México por aquellos años, desapareció misteriosamente. En los últimos trienios, la plazuela del Zacate pues se convirtió en una zona de consumo de bebidas embriagantes desde las primeras horas del día. Gracias, mi querido Roberto, por permitirnos estar en contacto con tu auditorio. Saludos a los paisanos allá de Jojutla y nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana y hasta la próxima.
Muchas gracias, mi querido Hugo. Gracias. Como siempre, interesantísimas las crónicas calderonianas. Y gracias a todo el auditorio que nos ha acompañado este día y esta semana. A nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana, muchas gracias. Marta Maldonado en la producción hoy aquí en Jojutla. Allá en la cabina, Alan Huesca en los controles, Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Gracias también a Enrique Avilés por el soporte en la conexión, a nuestros compañeros en redes sociales, a Pau García, a Volvera, muchas gracias. Y soy Roberto Díaz Guerrero, le agradezco mucho su atención. Se quedan ustedes en la compañía de Laura Duarte en el Ojo de la Mosca y en la programación de Universal 102.9. Saludos desde acá, desde Jojutla. Buen fin de semana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos. Por una vida emocional sana.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. En solo 9 meses, desmantelamos un segundo narcolaboratorio industrial en Huitzilac, con lo que evitamos que 3 millones de dosis mensuales de cristal llegaran a los jóvenes. Un golpe histórico contra grupos delictivos. En la Mesa de Paz y Seguridad, sumamos esfuerzos por la prevención del delito y tu bienestar.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.